Unpacu pide derecho a réplica ante ataque del régimen en periódico oficialista Granma.
Reciben en el Departamento de Estado a Enrique Ferrer, hermano de José Daniel Ferrer.
Rosa María Payá se reúne con líderes europeos en Congreso del PP que se celebra en Croacia.
Denuncian crítico estado de salud de la dama de blanco Xiomara Cruz.
Punto final a convenios de servicios médicos de Cuba a Ecuador con acta conjunta.
Sigue la crisis de medicamentos en las farmacias de Cuba.
Acusa Colombia a Venezuela de tener planes para alterar el orden durante protestas.
En los deportes, el Miami Heat derrota por 24 puntos a los Cavaliers de Cleveland. Duncan Robinson con 29 tantos y Luka Doncic anota 35. Dallas apalea a Golden State. Todo esto y mucho más en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, sean bienvenidos a la emisión informativa estelar de Radio Martí correspondiente al miércoles 20 de noviembre. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Roberto Bermúdez. En la producción Héctor Carrillo, en la edición Álvaro Alba y las voces informativas de
Bruno Tocars
y este servidor Paul Sfeir. Saludamos también a todos quienes siguen esta emisión informativa a través de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 2 minutos damos inicio de inmediato a las informaciones.
Piden desde Cuba al diario oficial Granma derecho de réplica para responder sobre las descalificaciones que hiciera sobre el dirigente opositor José Daniel Ferrer García. Afirman además que el gobierno trata de destruir el prestigio del disidente y de la oposición. Amado Gil con los detalles.
Con los mismos descalificativos de siempre, el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el diario Granma, se refiere al dirigente opositor político cubano José Daniel Ferrer García como contrarrevolucionario asalariado al servicio de Estados Unidos. Lo hace el gobierno cubano para justificar el encarcelamiento del líder de la UNPACU, acusado de golpear a una persona. Desde Santiago de Cuba, Carlos Amel, de la Dirección Nacional de la Organización, le pidió a Granma derecho a réplica.
Y le estamos exigiendo al régimen cubano que nos dé derecho a réplica a ese artículo.
José Daniel Ferrer fue detenido el pasado 1 de octubre. Las primeras semanas no hubo información sobre su paradero. Después le permitieron una breve visita y posteriormente le dieron el llamado auto de imposición de medida cautelar con la acusación de golpear a un individuo en una discusión, algo que niegan todos los activistas de la UNPACU.
Y hay que recordar de que nuestro activismo es pacífico y no consta para nada ningún ataque de activistas de UNPACU contra miembros de los cuerpos represivos de la dictadura.
Ferrer García, un ex miembro del Movimiento Cristiano Liberación, tuvo a su cargo en la década del 90 la mayor recogida de firmas en la población pidiendo un plebiscito en Cuba. Su acción le costó una condena de 25 años de cárcel en el 2003 como parte de la Primavera Negra cubana. Al salir de prisión en el 2011 fundó la Unión Patriótica de Cuba, organización que de forma simultánea realiza un programa social de ayuda a los más necesitados en Santiago de Cuba y sale a la calle a protestar contra el gobierno, además de mantener publicaciones digitales de denuncia contra violaciones de derechos humanos. Por eso es el artículo de Granma, afirmó desde La Habana la activista Marta Beatriz Roque Cabello.
Cuando ya la situación se hace extrema, entonces ellos tienen que acudir a desvirtuar la noticia. Siempre es lo mismo, tratar de convertir a la persona que piensa diferente en un delincuente.
La UNPACU lanzó una campaña en Twitter bajo la etiqueta Free Ferrer. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y Robert Destro, asistente del secretario de Estado de los Estados Unidos, se reunió este miércoles en Washington con Enrique Ferrer, hermano del opositor José Daniel Ferrer, líder de UNPACU detenido en Cuba desde el pasado 1 de octubre.
La declaración de Destro fue publicada en la tarde de este miércoles y se afirma que el Departamento de Estado está junto a José Daniel Ferrer y los cubanos defensores de los derechos humanos que de manera valiente se enfrentan al régimen de Castro.
Enrique Ferrer se encuentra en la capital estadounidense donde recaba apoyo para la libertad del opositor cubano que ya lleva 50 días tras las rejas.
Destro se encarga como asistente del secretario de Estado en el Buró de Democracia, Derechos Humanos y Laborales.
La activista Rosa María Payá se reunió con líderes de Europa, a los que pidió su intervención para lograr la libertad del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y la modificación de la política de la Unión Europea hacia Cuba. Payá se encuentra en la ciudad de Zagreb, Croacia, donde está teniendo lugar el Congreso del Partido Popular Europeo, según explicó a nuestra reportera Yolanda Huerga.
La coordinadora del proyecto Cuba Decide, Rosa María Payá, entregó este miércoles un resumen del caso del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, a la primera ministra de Noruega, Erna Solberg.
Junto con la petición de que intervenga ante la dictadura cubana para preservar la vida de José Daniel y para exigir su liberación inmediata.
Ferrer fue detenido el 1 de octubre en un aparatoso operativo dirigido por la seguridad del Estado. La activista cubana también se encontró con el próximo canciller de Austria y la presidenta actual de Croacia, a quienes entregó una propuesta para la Unión Europea sobre cuáles deben ser los pasos del bloque en su política con el régimen de La Habana.
Le entregamos la propuesta para la Unión Europea y también para cada uno de los países miembros que hace la plataforma ciudadana Cuba Decide sobre cuál deben ser las modificaciones a la política europea con respecto a la dictadura cubana, pasos concretos, condiciones a la implementación, por ejemplo, del acuerdo de cooperación que tiene la Unión Europea con la dictadura, y estas condiciones son de detención, de la represión, de apoyo a cambios democráticos, de apoyo al derecho a decidir de los cubanos en las urnas, a decidir un cambio de sistema.
Payá también agradeció al presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento lituano por su apoyo a la no ratificación del acuerdo Unión Europea-Cuba sin condiciones de respeto a los derechos humanos y al derecho a decidir del pueblo cubano. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
La dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda se encuentra en estado crítico. Nuestra colega Ariane González conversó con su hija Clara Iznaga.
La dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda continúa muy enferma. Presenta episodios febriles recurrentes y dolores abdominales. Así lo aseguró su hija Clara Iznaga a Radio Martí.
Ella va con fiebre hace alrededor de 7 meses. Desde que ella empezó en la prisión de Ciego de Ávila, la fiebre le da cada 6 horas exactas. Y muchos gases en el estómago y dolores en el estómago. Y se le inflama mucho la barriga. Se toma un vaso de agua y se llena mucho. Casualmente hoy vino la doctora del consultorio a preocuparse por ella, para los medicamentos que le hacían falta. Se pasa toda la madrugada despierta por los dolores.
Clara indica que Xiomara ya está terminando la segunda etapa del tratamiento para la tuberculosis, pero los síntomas aún no ceden.
Ella sigue con el tratamiento de la TB, ya ella está en la segunda fase y está terminando. Son de 5 a 6 meses, ella lleva 4 meses ya. Yo nunca le he visto a ella síntomas, falta de aire. Ella lo que tiene son otros síntomas, el puto que le han hecho, le han dado negativo y ella ha reaccionado favorablemente al tratamiento de la TB, como me explica la doctora, y la TB de ella no está expulsando los vacíos al exterior. La fiebre no es por la TB.
Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue condenada en el año 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel por un supuesto delito de amenaza. En agosto de 2019 fue liberada bajo licencia extrapenal. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Cuba y Ecuador firmaron un acta que da definitivamente por finalizados 6 convenios específicos de servicios profesionales en las áreas científica y de asistencia técnica entre los dos países, informó este miércoles el Ministerio de Salud Pública, MINSAP, de la isla.
Un total de 382 profesionales de la salud cubanos que trabajaban en 23 de las 24 provincias de Ecuador regresaron a Cuba esta semana después de que el gobierno del presidente Lenín Moreno anunciara el 12 de noviembre el fin de los acuerdos en materia de salud y que los galenos de la isla serían sustituidos por locales.
En el acta, las autoridades ecuatorianas alegaron razones económicas para concluir y no renovar los pactos que estaban en vigor desde el año 2009, según indicó la nota del MINSAP, que no precisa la fecha y el lugar de la firma del documento.
Artista de la plástica se pronuncia en las redes sociales sobre la represión a que ha sido sometido en Cuba por su obra independiente. Ivette Pacheco con los detalles.
El régimen no nos matará nuestra voluntad creativa, así afirmó en su Facebook el artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara, quien ha sufrido innumerables detenciones en los últimos meses por exigirle a las autoridades de la isla que respeten las libertades fundamentales y la creación independiente.
¿Cuál es el principal objetivo de estas detenciones, de todo este aparato represivo hacia nosotros? Para mí, para quebrarte la voluntad creativa. Pero no va a pasar, no ha pasado y no pasará.
Alcántara encabeza el movimiento San Isidro, proyecto de arte alternativo opuesto al decreto 349, al que señalan como mutilador de los creadores no afiliados a entidades estatales. Según expresa en su post en Facebook, la represión es parte del costo de pedir un arte libre.
Nos tomaban preso y nosotros lo reconocíamos como parte ya del presupuesto de la obra. Tienen el poder, sí lo tienen, claro, tienen el poder, pero no sobre la creatividad. Cada vez que me meten preso se me ocurre una idea nueva, una nueva línea de trabajo en función de demostrar todas las aberraciones a las que ha sometido el pueblo cubano y a lo que ha sometido el artista.
Alcántara, también promotor del Museo de la Disidencia, afirma seguirá luchando para generar conciencia y abrirle los ojos a los cubanos.
Intentando abrir los ojos a la gente, intentando que la gente sea capaz de verse reflejado, ya que como artista tenemos el poder de con una foto movilizar y hacer pensar a la gente, y no me van a quebrar. El régimen le interesa que sigamos con las mentes cerradas sobre el concepto de patria, sobre el concepto de bandera, pero vamos a seguir creando, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir comprometidos con el cubano, todo de adentro, de afuera, todo el cubano, somos uno solo, somos familia, somos nación.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en Cuba persiste la escasez de medicamentos en las farmacias. Tomás Cardoso tiene la información.
Funcionarios de las industrias biotecnológicas y farmacéuticas de Cuba admitieron recientemente que aún no se había logrado estabilizar el suministro de medicamentos en la red de farmacias estatales. Sobre el tema comentan cubanos entrevistados por Radio Martí. Desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora expresa que continúa el faltante de medicamentos vitales a pesar de ser producción nacional.
Aquellos que acuden a las farmacias con ciertas prescripciones de antibióticos, en su mayoría no se encuentran. Están en falta lo que es los medicamentos para el tratamiento de hipertensión. Tensión arterial, el omeprazol, a pesar del control tan estricto que se tiene sobre estos medicamentos. Algo alarmante, y se tiene en cuenta que la mayoría de estos medicamentos son de producción nacional.
En Songo La Maya, Santiago de Cuba, el faltante de antibióticos alcanza los centros hospitalarios, reporta el doctor Roberto Serrano.
Tengo casos de pacientes ingresados, por ejemplo, Rosefin, generalmente se utiliza en la sepsis compleja, pues a veces los pacientes deben de salir a buscarlo en el mercado negro, en la calle, las vitaminas, los antiparasitarios, la mayoría están en falta. Es una crisis total.
Y en Palma Soriano, la enfermera Niurka Carmona comenta el alto precio de las medicinas en el mercado negro.
Mi esposo es médico y yo enfermera, y nosotros no podemos a veces decirle al paciente, porque son pacientes tan pobres que no tienen el poder de adquirir esos medicamentos.
El lunes en el policlínico César Fornet Frutos, en Banes, provincia de Holguín, pacientes y familiares protestaron ante la falta de yeso y gasa para los tratamientos ortopédicos, informa el residente William Tamayo.
En el policlínico César Fornet Frutos, la madre, que se llama Diana Echevarría, llevó a su niño para cambiarle el yeso. El ortopédico le dijo, lo sentimos mucho, pero no tenemos yeso ni gasa. Hubo protesta allí entre los pacientes. Esto pasó en el día de ayer.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El opositor Guillermo Fariñas fue puesto en libertad el martes por la tarde tras casi 3 horas de detención e interrogatorio policial en la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones de la provincia de Villa Clara. Este fue el testimonio que presentó para Radio Martí.
Me hicieron un registro muy, muy exhaustivo, me quitaron la ropa, revisaron pieza por pieza el reloj, espejuelo, cinto, yo supongo que pusieron una cámara, un micrófono, y entonces me llevaron como para un salón de reuniones, llegó el mayor Eric Francis Aquino Viera y me estaba esperando el mayor Daniel Roa González, primero y segundo jefe dependiendo de enfrentamiento a la actividad subversiva enemiga en la provincia de Villa Clara, hasta llegó un teniente coronel que se presentó como Jaime, se presentó como el jefe de la inteligencia en la provincia de Villa Clara. Fue una larga conversación. Me dicen que no pueden dejarme ir a La Habana porque hay una situación operativa muy complicada en La Habana. Me plantean que yo tengo que irme del país, que el alto mando no me quiere en el país, que cuando terminara con el caso José Daniel Ferrer, venían para arriba de mí, que lo pensara mejor. Le dije que no, yo no me iba, y le dije, incluso, si usted está tan interesado en que yo me vaya del país, no hay que irse. Ahora es cuando hay que mantenerse aquí. Ahí me mantuvieron, y a las 3, más o menos 3, 3 y 10, me montaron en el mismo auto patrullero y fui trasladado hasta frente a mi casa.
El disidente Guillermo Fariñas, ganador del premio Sájarov a la libertad de conciencia, ha sido arrestado varias veces en los últimos días para impedirle la salida de la ciudad de Santa Clara.
A las 11 de la noche, 15 minutos, vamos a hacer una revisión de las noticias que vienen desde Venezuela. Don Bruno Tokash comienza con ellas.
En Venezuela continúan las diferencias sobre los mecanismos a usar para lograr una salida a la crisis política del país. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
Antes de la acostumbrada sesión de los martes en el Parlamento, consultado por el anuncio del mecanismo de Montevideo que acordó una hoja de ruta que pondrán a consideración de los distintos actores políticos venezolanos, el presidente interino Juan Guaidó insistió en que las protestas, las negociaciones y las mediaciones son vehículos para dar fin al sufrimiento de los venezolanos. Guaidó además afirmó que el gobierno en disputa pretende confundir a los venezolanos y a su propio entorno con una falsa negociación.
Y lo importante es la solución al conflicto. No hay posibilidad de una solución al conflicto sin que se vaya el dictador, sin que cese la usurpación, de lograr tener una elección presidencial realmente libre, y depende de cada uno de los venezolanos.
Por su parte, el diputado chavista Francisco Torrealba afirmó que el diálogo sigue vigente y dice no entender el motivo por el cual Juan Guaidó sostiene que el diálogo ha muerto. Torrealba informó que la mesa de diálogo establecida por grupos minoritarios de oposición y el gobierno en disputa acordó coordinar una visita de intercambio con los cancilleres del mecanismo de Montevideo.
Y seguimos en Barbados, y seguimos en Oslo, y seguimos en donde tengamos que estar, viéndonos las caras de forma bilateral, de forma plurilateral, en secreto o en público, como lo hacemos aquí, como quiera que sea, nosotros estamos casados con el diálogo.
El mandatario interino Juan Guaidó ratificó la convocatoria a marchar este jueves a propósito del Día del Estudiante Universitario hasta Fuerte Tiuna, una de las instalaciones militares más importantes del país, donde funcionan instituciones como el Ministerio de la Defensa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la Organización de Estados Americanos, OEA, certificó el más reciente informe de la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano.
Según el informe, el balance de presos políticos en el país es de 402, de ellos 382 son hombres, 20 son mujeres civiles, 290 y militares 112.
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, dijo en Twitter que ratificaba la lista como el más actualizado balance de los presos políticos en Venezuela. Revisamos a continuación noticias desde los Estados Unidos. Don Bruno.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, desestimó las declaraciones de testigos acerca de que él sabía que el gobierno del presidente Donald Trump quería pedir a Ucrania que investigara a políticos estadounidenses. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
En una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Bruselas, Pompeo dijo que no vio las audiencias en el Congreso donde testificó el embajador estadounidense ante la Unión Europea, Gordon Sondland. El embajador Sondland dijo que Pompeo le ordenó que coordinara la política de Ucrania con el abogado de Trump, Rudy Giuliani, implicando al secretario de Estado directamente con el caso que impulsó el proceso de destitución contra el presidente. Dice Pompeo que él sabe con precisión cuál era la política estadounidense sobre Ucrania. Estuvo trabajando en ello y dice estar increíblemente orgulloso de lo que han logrado. Dice que lograron extraordinarios resultados para el pueblo ucraniano y que espera puedan seguir haciéndolo. Además, Pompeo ha aclarado que no se recusará a la hora de decidir si el Departamento de Estado entrega al Congreso la documentación que solicite en el marco de las investigaciones para el juicio político. La Comisión de la Cámara de Representantes, que lleva a cabo la pesquisa sobre Trump, ha reclamado que la administración del presidente no le ha entregado ni un solo documento. Las investigaciones de la Cámara de Representantes buscan determinar si Trump bloqueó de manera intencionada la entrega de ayuda militar de $400 millones a Ucrania para obtener una investigación de Kiev sobre el ex vicepresidente y posible candidato demócrata Joe Biden y los negocios de su hijo Hunter en ese país. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y Estados Unidos proporcionará a Vietnam una nueva nave de patrulla costera que le permitirá reforzar su posición en el mar de China Meridional, según indicó en Hanoi el secretario de Defensa Mark Esper, de visita oficial en el país asiático.
Esper destacó la preocupación de Washington por la situación existente en el mar de China Meridional, donde Vietnam no da marcha atrás en la disputa por las islas Spratly y Paracel, a pesar del ojo vigilante de Pekín y el reclamo también total o parcial de las Filipinas, Malasia, Brunei y Taiwán.
Y Washington autorizó a varias empresas a venderle componentes a la compañía china Huawei, informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
Funcionarios estadounidenses dijeron este miércoles que acordaron otorgar licencias a varias empresas para que le puedan vender componentes al gigante tecnológico chino Huawei, que enfrenta sanciones impuestas por preocupaciones de seguridad nacional. Un portavoz del Departamento de Comercio declaró a la AFP que la agencia había otorgado licencias limitadas para autorizar actividades limitadas y específicas que no representan un riesgo significativo para la seguridad nacional o no ponen en peligro los intereses de la política exterior de Estados Unidos. Sin embargo, el funcionario no ha especificado a qué empresas se les han otorgado estas licencias, ya que Trump no le había informado personalmente. A principios de la semana, el gobierno estadounidense anunció que había postergado por otros 90 días la implementación completa de las sanciones a Huawei, como parte de un esfuerzo para facilitar la transición a los socios estadounidenses de la empresa china. El secretario de Comercio, Wilbur Ross, aseguró a la cadena Fox Business Network que el ministerio había recibido unas 290 solicitudes de permisos para negociar con Huawei. Ross agregó que cualquier exención de la prohibición se permitiría solo para sistemas inalámbricos más antiguos y no para redes 5G. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y a continuación vamos a conocer el estado general del tiempo para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de altas presiones de 1018 milibares que dominaba la porción occidental del Golfo de México se ha movido sobre su región central al sur de la Luisiana y se extiende ahora sobre la Florida, las Bahamas, Cuba y todo el noroeste del Caribe, con condiciones del tiempo muy estables, temperaturas ligeramente frías, coeficientes de humedad muy bajos y escasas probabilidades de lluvias. Para Cuba tendremos nublados con chubascos aislados en Santiago de Cuba y Guantánamo, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 25 y los 28. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el norte oriental, poco oleaje en el litoral norte occidental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Ya a las 11 de la noche, 23 minutos, vamos a hacer un recorrido noticioso por América Latina que siempre genera mucha información. Don Bruno Tocas.
El presidente de Colombia acusó al gobierno de Venezuela de tener planes para alterar el orden público durante una protesta indígena y sindical que tiene lugar este miércoles en Bogotá. Desde esa ciudad informa nuestro corresponsal Federico Fulleda.
El presidente colombiano Iván Duque responsabilizó al gobernante venezolano Nicolás Maduro de la existencia de planes para alterar el orden público durante la protesta sindical indígena y campesina de este jueves en Colombia, que tiene el apoyo de exguerrilleros de la FARC, de grupos comunistas y socialistas, y advirtió que las Fuerzas Armadas están capacitadas para neutralizar cualquier amenaza de agentes perturbadores. Duque, en declaraciones a la televisión privada Caracol, señaló:
ha habido expresiones internacionales particularmente motivadas por
la dictadura de Nicolás Maduro, donde han anunciado públicamente que van a participar y agitar la protesta social en distintos lugares. Esas precauciones también las debemos asumir. Pero yo creo que el mensaje que le debe quedar a todos los colombianos es que estamos preparados como Estado para enfrentar a los vándalos o a los criminales que pretendan atentar contra las libertades de los colombianos.
Se informó que 25 extranjeros, entre ellos venezolanos, chilenos y bolivianos, fueron expulsados del país, acusados de tener vínculos con grupos terroristas. La protesta, según el presidente Duque, ha sido convocada con argumentos falsos. La policía asumió el control de las ciudades capitales para prevenir disturbios. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Tiempo para los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, damas y caballeros. En la NBA esta noche, el Utah Jazz, el equipo de Bruno Tokars, derrotó 103-95 a Minnesota. Bogdanović con 30 puntos en la jornada para el equipo ganador. Los Chicago Bulls derrotaron al Detroit 109-89. Jauri Markkanen con 24 puntos para el equipo del Chicago Bulls. Dallas aplastó 142-94 a Golden State. Y como de costumbre, Luka Doncic, el muchacho de Eslovenia, con 35 puntos en la jornada. Brooklyn derrotó a Charlotte 101-91. Jared Allen anotó 22. El Miami Heat aplastó a los Cavaliers de Cleveland por 24 puntos. Duncan Robinson anotó 29 para el equipo de Miami. Milwaukee aplastó a Atlanta y Giannis Antetokounmpo cobró 33 tantos en la jornada. El griego dominó para el Milwaukee. Toronto, los actuales campeones, derrotaron a Orlando 113-97. Freddy Van Fleet con 24 puntos. Filadelfia derrotó a los Knicks, como todo el mundo lo hace. Joel Embiid con 23 tantos. Washington venció a San Antonio 138-132. Bradley Beal con 33 puntos, y en este momento Boston está perdiendo contra los Clippers de Los Ángeles 54-47 en el tercer cuarto. En este momento el Miami Heat ocupa el tercer lugar en la Confederación del Este y tiene 10 victorias y 3 derrotas, y los Lakers de Los Ángeles están de primeros en la Oeste, los Cohetes de Houston en el segundo lugar y el equipo de Bruno, el Utah Jazz, en el quinto puesto. Esta noche los Yankees de Nueva York anunciaron 3 movidas que habían botado al outfielder Jacoby Ellsbury y se van a tener que comer el contrato, lo que le queda del contrato, que son $26 millones. Wow. Este pelotero que se ha lesionado varias veces, outfielder Jacoby Ellsbury, había venido con tanta esperanza, firmó un contrato de 153 millones y 7 temporadas, pero se lesionó en su segundo año y nunca ha sido el mismo. Le quedan 2 años en el contrato y 26 millones, los Yankees van a tener que pagárselos, aunque esté botado del equipo. También botado el primera base Bird. Este muchacho también se lesionó en varias ocasiones. Y Greg Bird, estamos hablando, y él, aunque había jugado en los playoffs el año pasado, no ha rendido muy bien bateando 250. Y el tercero es el cubano Néstor Cortés Jr., un pitcher zurdo que casi nunca lanzaba, y cuando lanzaba le caían a palos. 16 jonrones en solamente 66 entradas lanzadas en la temporada 2019 con los Yankees de Nueva York. El cubano se va con efectividad de 5.67, aunque nosotros pensamos que alguien lo va a recoger en el béisbol de las grandes ligas. Este muchacho nació en San José de las Lajas y llevaba 2 años jugando para los Yankees como pitcher zurdo relevista en el béisbol de las grandes ligas. Y recuerden que el sábado los 2 púgiles cubanos que van a pelear, por si acaso se lo perdieron, Letuán Barthelemy expone su invicto de 15-0 contra el mexicano Eduardo Ramírez por el peso super pluma, sí, y Las Vegas, Nevada, en el MGM, justamente la cuna y la meca del boxeo profesional. Y también en esa misma cartelera, Luis Ortiz va por el título peso completo del Consejo Mundial de Boxeo. Tiene 40 años de edad, nació en Camagüey tiene promedio de 31 victorias, una sola derrota, y va contra el norteamericano bien conocido, Don Trey Wilder, que tiene 41 victorias, 0 reveses y un empate. Este combate está pautado para los 12 asaltos y será el plato fuerte de la cartelera durante el fin de semana. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Equipo de trabajo de Luis Almagro recibe en la sede de la OEA a Luis Enrique Ferrer, quien busca apoyo para la libertad de su hermano.
El artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara se declara artista político.
Piden en Camagüey a padre de niño hebreo que se retracte de denuncia sobre acoso escolar.
Arrecian agresiones de activistas sandinistas contra la Iglesia Católica en Nicaragua.
Consejo Permanente de la OEA aprueba resolución convocatoria para elecciones en Bolivia.
Y llaman a paro nacional en Colombia este jueves.
Martí Noticias.
Damos la bienvenida a todos quienes se integran a la segunda media hora de la emisión informativa estelar de Radio Martí correspondiente a este miércoles 20 de noviembre. Desde el estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Roberto Bermúdez. En la producción, Héctor Carrillo. En la edición, Álvaro Alba. Y las voces informativas de
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeir. Saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 32 minutos damos inicio inmediatamente a las noticias.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, informó en su cuenta de Twitter que miembros de su equipo de trabajo en el organismo internacional se reunieron esta tarde con Luis Enrique Ferrer, hermano de José Daniel Ferrer, detenido en Cuba desde el 1 de octubre.
Dijo Almagro en su Twitter que nadie cree las mentiras de la dictadura contra José Daniel. Él es un preso político detenido arbitrariamente de nuevo y torturado por pensar distinto.
Enrique Ferrer está en la capital de los Estados Unidos recabando apoyo para la libertad de su hermano, el dirigente de la organización opositora UMPACU.
Y Estados Unidos no recibirá en sus fronteras a ningún migrante que haya pasado por Honduras, El Salvador, Guatemala o México, salvo que uno de esos países le haya rechazado el asilo político, según un nuevo decreto. Sin embargo, decenas de cubanos continúan varados en medio de una travesía irregular en su intento por llegar a territorio estadounidense. Ricardo Quintana preparó este informe y recogió el análisis de la abogada de inmigración Grisel Ibarra.
Este grupo de cubanos, entrevistado por un reportero del medio digital Diario de Cuba, se encuentra varado en Necoclí, en el departamento colombiano de Antioquia.
Nos están cobrando sobre el precio de lo que era, nos dicen un precio, le dicen otro, cobran otro pasaje, a otra gente le cobran un precio, a nosotros como cubanos nos dicen otro.
Su próxima escala, Capurganá, en la frontera con Panamá, la puerta al corredor centroamericano.
La policía en la frontera te piden dinero, todas las fronteras te piden dinero, y miles cosas que pasa por los cubanos aquí, y ahora lo más malo es la travesía de la selva. Son como 7 a 8 días, ¿no?
Mucho miedo, tengo mucho miedo porque lo que vamos a pasar es muy malo, lo que nos espera son días muy malos. Queremos seguir, esto es por la familia de uno de Cuba, que estamos viviendo muy mal.
Diario de Cuba no menciona la procedencia de estos migrantes, pero conociendo casos anteriores, podría muy bien ser Guyana, Ecuador o algún otro país en Sudamérica.
El nuevo decreto prohíbe al migrante que arriba a la frontera con México pedir asilo político
si antes no lo hizo en Guatemala, Honduras o El Salvador, y en al menos uno de estos países recibió una negativa a su petición.
El decreto aparece en el registro federal, similar a la Gaceta Oficial de Cuba, e informa de su entrada en vigor este martes.
Que de verdad es perseguido, aplica para asilo en el primer lugar donde llegue. No que tengo que ir a los Estados Unidos. O sea, el que de verdad quiere salir de un lugar donde lo están persiguiendo y oprimiendo, en el primer lugar pide asilo.
La doctora también se ha referido a migrantes que han pedido asilo en países como Trinidad y Tobago y que han sido denegados o no han recibido respuesta.
Lo que te están exigiendo es que tú apliques para asilo en el primer país donde tú pises tierra después de huir del país donde tú eres perseguido. No lo han dicho para México todavía, pero eso viene.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Sobre el llamado arte independiente en Cuba, opina Luis Manuel Otero Alcántara, quien se cataloga a sí mismo como un artista político. Yolanda Huerga tiene los comentarios del creador sobre este tema.
Un debate sobre arte independiente en Cuba que se cree florece en estos tiempos de algunas privatizaciones y tolerancia del Estado trajo a colación los comentarios del artista Luis Manuel Otero Alcántara, presente en el encuentro que se celebró en La Habana.
¿Hasta qué punto se podía trabajar y hacer cultura independiente en un régimen totalitario como este? Más allá de los compromisos, más allá de que tuvieras que negociar.
Durante el panel que sesionó recientemente, la curadora Anamelis Ramos alertó que si bien han surgido un gran número de galerías, talleres y espacios aparentemente independientes pueden responder a un nuevo proceso de negociación con el Estado. En ese sentido, ella considera que con el cuentapropismo, el Estado buscaría una base social nueva que tenga algo que perder. Por ello, Luis Manuel Otero Alcántara divide en tres categorías el arte independiente.
Independiente, como el espacio peruburría, por ejemplo, el espacio peruburría que responde 100% a lo que le interesa el régimen, o el espacio fábrica de arte, por ejemplo, en fábrica de arte, ellos no negocian, simplemente viene el censurador de Vila y te manda a bajar una pieza y lo baja, pero tampoco pueden hacer otra cosa si no existiera fábrica, no existiera peruburría. Entonces, ahora mismo hay un abanico sumamente amplio dentro de la realidad independiente cubana. Por ejemplo, Perea, hay una curadora que se llama Magela, el Chino Novo, están en una zona relativamente gris, marcando un poco esa frontalidad. Entonces, un personaje como yo nunca va a estar ahora mismo en una exposición de Magela, por ejemplo. Son espacios como un poco ambiguos, que pueden pasar una línea, pueden pasar otra raya, pero ya, incluir una obra mía en una exposición ya es un proceso un poco más complejo.
Llámesele como se le llame, espacios de arte y literatura incómodos, independientes o alternativos, aún son escasos en la isla. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y piden a padre de niño judío en Cuba que se retracte de denuncias de acoso escolar, informa Olaine Tejada en entrevista con Tomás Cardoso.
Vamos a establecer allá en Maryland el contacto con el líder del Instituto Pasmos, el pastor bautista Mario Félix Leonard. Mario, en las propias categorías.
El asunto es que hoy por la mañana me llaman a mi celular de que tenía que ir urgentemente para la escuela del niño. Me dijeron que era para tratar un asunto delicado. Fue la guía del grupo, la misma señora María Teresa Fernández. Mi esposa, Yelinei Lescaille Preval, me llama y me dice de que a ella también la llamaron. Cuando estamos llegando a la escuela, el niño no sale al encuentro. Era la hora de receso. Esperamos más o menos ese horario para poder ver al niño. Y el niño vino nervioso. Se le notaba, ¿no? El nerviosismo, un poco medio pálido, y nos dice, la profesora guía me llamó aparte y me preguntó si yo me sentía bien en la escuela. Yo le dije, bueno, ¿y qué dijiste? Y me miró y me dijo, papá, yo dije que las clases tienen buena calidad, pero que me dejara tranquilo. De ahí entramos a la dirección de la escuela, estaba la profesora guía, esta persona con tanto poder comunista, la directora, ellas me enseñaron la publicación muy buena, y certifico delante de la comunidad internacional de que todo lo que está publicado, yo lo dije y no se ha cambiado ni una letra, y lo ratifico. Entonces me dicen que esa publicación, me señalaron, me dijeron, mire, esto es RadioTVMartí.com, esto es contrarrevolución y las personas que publican ahí podrían ir hasta presa. Entonces ellas me plantearon que el municipio le había llamado urgentemente para que nos citara a nosotros. Me volvieron a citar a la una y coincidió casualmente que estaba la funcionaria del partido municipal de Nuevita que atiende asuntos religiosos, Dunia. Yo le pregunté su apellido, no me lo quiso dar. Fue una conversación entre la directora, la funcionaria y yo. les dije de que nueviteros en Facebook, que ellos dicen que son traidores a la patria y todo ese tipo de propaganda, era una página mentirosa. Le dije, no, disculpe, el que habló con Radio Martí va a hablar y va a seguir hablando y denunciando los abusos contra los judíos, Benei Anusin, soy yo. Ellos me miraron y me dijeron, sí, nosotros lo sabemos. Le dije, entonces, ¿cuál es la prueba de fuerza? Yo no me voy a echar para atrás. Y entonces le dije, mi hijo se siente mal porque es la tensión de que si vira la cabeza, La expulsión.
Esta funcionaria Dunia, ¿en algún momento le ha ofrecido usted, ante las quejas suyas y de su hijo, que van a investigar si su hijo le hacen bullying o no en la escuela?
Lo primero que me dijo la directora, es decir, cuando tocaron ese asunto, es que ellos van a investigar. Yo le dije, esta es la investigación del gato y del ratón. ¿Cómo es posible que una comisión comunista vaya a investigar a un militante comunista de algo contra un judío? Yo no puedo ver que aquí hay algo imparcial. Ellos están buscando de una forma u otra que nosotros nos retractemos. Ya creo que ellos se dieron cuenta de que no hay marcha atrás, que lo único que puede haber es tranquilidad y paz a los judíos Benei Anusin aquí en Cuba. Además, este acoso viene desde que el niño prácticamente, es decir, vinimos nosotros del campo para acá, para la ciudad, y ya siempre ha sido el mismo modus operandi. Hijos de funcionarios del Estado arremeten contra nuestros hijos.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
11 de la noche, 40 minutos, vamos a hacer una nueva revisión de las noticias que llegan desde América Latina. Don Bruno Tocas.
Para este jueves 21 de noviembre está convocado un paro nacional en Colombia. Vanessa Cardona, de Radio Martí, nos presenta las razones y las opiniones de algunos ciudadanos.
Colombia se enfrenta a un paro nacional debido al descontento de los ciudadanos ante reformas políticas y económicas que afectan al trabajo y al sistema de pensiones del país. Algunos entrevistados por Radio Martí expusieron sus razones explicando por qué apoyan o están en contra del paro.
Esto es una gran mentira, este paro es una gran mentira, quieren desestabilizar un gobierno. Yo no apoyo el paro, yo no participaré en el paro.
No estoy de acuerdo con ese paro, me parece innecesario. El actual gobierno está haciendo una gestión muy buena.
Sé que hay razones de peso para salir a marchar el 21 de noviembre, pero la verdad no estoy de acuerdo. No me gusta la politiquería, ni mucho menos estoy de acuerdo con los intereses políticos, sean de Uribe, de Petro, de Duque. Para mí todos los políticos son unos corruptos. Creo y quiero un cambio para mi país, pero sin vandalismo.
Por otro lado, Migración Colombia cerró 12 pasos fronterizos, tanto terrestres como fluviales. Sin embargo, se presume infiltración extranjera en el país durante la marcha nacional.
Pero pues lo que sí no estoy de acuerdo es con que hayan personas de otros países tratando de venir a interferir en las cosas internas del país. Pienso que no hubo colombianos en las marchas de los países suramericanos como Chile y Ecuador. Entonces pienso que los demás países no tienen por qué venir a Colombia.
Se ha hablado, se ha especulado sobre personas de Chile, de Ecuador, de Cuba, de Venezuela, que vienen a causar desmanes acá. Estoy muy de acuerdo con la marcha, pero no estoy de acuerdo absolutamente con nada de las filtraciones de las cuales se han escuchado.
Los ciudadanos libres que pensamos en aras de la democracia, pues también rechazamos todo tipo de intervención extranjera, bien sea militar o política o económica, que no favorezca verdaderamente al pueblo, por parte de gobiernos ajenos a una nación libre y soberana, pues hay que rechazarlo.
Vanessa Cardona, Radio Martí.
Unterschiedlichkeit des Herangehens.
Populare in Bucharest.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Hace 30 años cayó el muro de Berlín y se declaró el fin del comunismo en Alemania.
En 20 días, desde el 1 de noviembre de 1989, han cruzado la frontera 1.100.000 personas hacia Alemania Occidental.
Las protestas abarcan toda la República Democrática Alemana, en Berlín, Leipzig, Halle, Dresde, Cottbus, Schwerin, Magdeburg, Karl-Marx-Stadt y Neubrandenburg. Los manifestantes exhiben y exigen nuevas y libres elecciones.
Estudiantes se declararon en huelga permanente. La policía impidió que una manifestación avanzara hacia el castillo de Praga.
El foro cívico agregó una demanda a sus peticiones: la abolición de la posición dominante del Partido Comunista de la Constitución. se produjo la primera manifestación masiva en Praga con más de 100.000 y las primeras manifestaciones en Bratislava.
Detalles de estas jornadas en el siguiente reportaje de Radio Praga Internacional.
Estudiantes se volvieron a reunir en privado. A la luz de los acontecimientos de la víspera, concordaron que un diálogo con los representantes del régimen no los llevaría a ningún lado.
El domingo 19 de noviembre, el escritor y disidente Václav Havel convocó a los representantes de la oposición y el mismo día nació la plataforma Foro Cívico, que exigía la dimisión de políticos corruptos y la liberación de los presos políticos.
Los estudiantes de la Academia de Artes Escénicas de Praga convocaron una huelga a la que se sumaron los actores de los teatros praguenses. Al cabo de unos días se realizaron huelgas en los teatros de todo el país. El 20 de noviembre se declararon huelgas también en la mayoría de las universidades checoslovacas.
El mismo día, más de 100.000 personas se manifestaron en la Plaza Venceslao en Praga y desde entonces se llevaron a cabo manifestaciones a lo largo del país.
Las protestas tomaron tales dimensiones que impidieron al régimen cualquier tipo de intervención. Los manifestantes hacían sonar en las plazas las llaves y este sonido se ha convertido en el símbolo de la revolución, como el último timbre para el comunismo.
Y a continuación recibimos a la poetisa cubana María Elena Cruz Varela con su segmento Hablando en Serio.
Esta noche voy a hablarles en primera persona porque, a mi entender, el tema merece ser acogido con la calidez del corazón, ya que se trata de seres humanos por los que nadie, quizá, pida jamás justicia, a los que nadie irá en visita oficial a depositar ofrendas florales sobre sus tumbas. La reciente visita de los reyes de España, don Felipe VI de Borbón y doña Leticia Ortiz Roca Solano, a Cuba, ha lastimado heridas que jamás han cerrado y ahora empiezan otra vez a sangrar. Sus majestades viajaron a Santiago de Cuba con el propósito de homenajear a los españoles caídos durante las guerras de independencia. Hermoso gesto, sin lugar a dudas. Pero, ¿estarán informados don Felipe y doña Leticia de las vidas españolas que fueron cegadas por orden de los hermanos Castro durante la epidemia de fusilamientos que padeció la isla desde el comienzo mismo de ese accidente que llaman revolución? ¿Lo sabrán? ¿Algún asesor se habrá encargado de ilustrarles al respecto? Me temo que nunca llegaremos a saberlo. Pues ahora, gracias a Archivo de Cuba, tenemos ante nuestros ojos los nombres y apellidos de esos españoles cuyos huesos, quizás abandonados, descansan en algún rincón, acompañados solo por esa incomprensible soledad que padecen los mártires que lo arriesgaron todo por una isla a la cual le han cercenado la memoria. Pues sí, compatriotas, los españoles también se enfrentaron al sistema totalitario cubano. 14, que se sepa, murieron frente a los pelotones de fusilamiento. Otros en las cárceles por falta de atención médica. Hubo quien fue sumariamente asesinado en Villamarista y según Archivo de Cuba puede que sean muchos más. Si alguien se interesa por los nombres, puede entrar a la página de Archivo. Allí los puede encontrar. Lamentablemente el tiempo no da para mencionarlos a todos, por eso elegí no discriminar a ninguno. Esta noche lanzo al aire una plegaria de gratitud por el valor de estos hombres que lo dieron todo a cambio del olvido, y con esa plegaria elevo un ruego eterno por el descanso de sus almas. Les habló por las ondas de Radio Televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz Varela.
Y a continuación vamos a revisar otras noticias. Don Bruno Tocas, por favor.
Google limitará la focalización de anuncios políticos según perfiles específicos de las personas. Más detalles de esta información con Tony Cano desde La Voz de América en la ciudad de Washington.
Google hará que sea más complicado focalizar anuncios políticos según el perfil específico de cada persona. La compañía informó que a partir de enero, los anunciantes solo podrán focalizar su publicidad política en Estados Unidos según categorías más amplias como género, edad y código postal. Actualmente, la publicidad puede enfocarse a grupos más específicos, por ejemplo, usando información recopilada de registros públicos de votantes como afiliación política. Google reiteró que están prohibidos los anuncios con información falsa. La compañía también requiere verificación del anunciante para un rango más extenso de mensajes políticos. Previamente, solo los anuncios que mencionaban a candidatos o funcionarios a puestos federales necesitaban verificarse. Ahora eso también aplicará para los anunciantes que mencionan a candidatos y funcionarios estatales, así como referendos. Google anunció su postura después de que Twitter prohibiera la publicidad política, una medida que entrará en vigor este viernes. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y a continuación recibimos el segmento de salud con la doctora Maritza Fuentes esta noche con un tema muy importante, los accidentes cerebrovasculares. Escuchémosla.
Hola, ¿qué tal mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos, un espacio que está creado para usted. Y me puede escribir a mi correo electrónico Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. ¿Qué es un accidente cerebrovascular? O ataque cerebral, como se le llama en muchas ocasiones. Y sucede cuando se detiene el flujo sanguíneo a parte del cuerpo. Al no poder recibir el oxígeno y nutrientes que necesitan, las células cerebrales comienzan a morir en solo minutos. Y esto puede causar un daño severo al cerebro, puede causar discapacidad permanente e incluso cuando este accidente cerebrovascular o ataque cerebral es masivo en el cerebro, ocasiona la muerte. Si piensa que usted o alguien está sufriendo un ataque cerebral, lo más importante es buscar ayuda médica inmediata, porque esos primeros 30, 45 minutos son vitales para entonces ver cómo el paciente puede enfrentar las consecuencias de los daños cerebrales que ocurren en este accidente cerebrovascular o ataque cerebral. Hay varios tipos de ataques cerebrales. Uno de ellos es el isquémico, que es causado por un coágulo de sangre que bloquea o tapa un vaso sanguíneo en el cerebro. Y este es el tipo más común. Se plantea que alrededor de un 80% de todos los ataques cerebrales que ocurren en la comunidad son del tipo isquémico o embólico, que se le llama también. El accidente cerebrovascular hemorrágico es causado por un vaso sanguíneo que rompe y sangra en el cerebro. Y hay otra afección similar a un ataque cerebral, que es el llamado ataque isquémico transitorio. A veces se le llama mini derrame. Sucede cuando la irrigación sanguínea al cerebro es bloqueada por poco tiempo. Si bien el daño a las células cerebrales no es permanente, su palabra lo indica, es un ataque isquémico transitorio, no es permanente, lo cual coloca en mayor riesgo a sufrir un accidente cerebrovascular. Y también estas personas que sufren de ataques cerebrales transitorios suceden a veces con frecuencia y no se da cuenta el paciente. Solamente se puede determinar cuando el paciente por alguna razón se comienza a sentir diferente y acude al médico o porque fortuitamente le realizan exámenes como un CT scan y ahí sale la huella de que hubo en algún momento un accidente cerebrovascular mínimo. ¿Quiénes están en riesgo de tener este tipo de patología? Bueno, el número uno, los pacientes que padecen de presión arterial alta. Por eso es importante que para prevenir este tipo de accidentes cerebrovasculares o ataque al cerebro, usted mantenga los niveles de presión arterial considerados como normales. No deje de tomar el medicamento, que es fundamental. También aquellas personas que padecen de enfermedades del corazón, los que fuman, los que tienen historia familiar de que en sus antecedentes en su familia alguien haya padecido un accidente cerebrovascular. La edad, a medida que cumplimos más años, digo después de 60, 65 años, esto constituye un factor de riesgo. Y también otros factores relacionados con las personas que no hacen ejercicios, con el abuso de las bebidas alcohólicas, con tener el colesterol alto y también con el estar con sobrepeso. Seguimos mañana, Dios mediante.
Y el mundo del entretenimiento también genera noticias. Sí, Alejandro Escalona nos revela las nominaciones a los premios Grammy del año 2019.
El miércoles fueron anunciadas las nominaciones a los premios Grammy. Nuevos artistas como Lizzo y Billie Eilish dominaron las nominaciones, que favorecieron la diversidad y a las mujeres sobre estrellas establecidas como Taylor Swift y Ed Sheeran. Lizzo, la cantante de Truth Hurts y Juice, obtuvo 8 reconocimientos, incluyendo las categorías principales de Álbum y Disco del Año y Mejor Nuevo Artista. Eilish, de 17 años, la sensación del pop alternativo de Bad Guy de Los Ángeles, recibió 6 junto al rapero Lil Nas X, de 20 años, cuyo Old Town Road con Billy Ray Cyrus encabezó los sencillos de Billboard para un récord de 19 semanas este año. Entre tanto, Ariana Grande obtuvo 5 nominaciones, entre ellas por su éxito 7 Rings, mientras que Beyoncé obtuvo 4, principalmente por las canciones escritas para la nueva versión de la película The Lion King. Taylor Swift, cuyo nuevo álbum Lover es uno de los más vendidos del año, fue omitida por segundo año consecutivo en las categorías de Álbum y Grabación del Año, junto al cantante y compositor británico Ed Sheeran. Taylor Swift recibió 3 nominaciones: Canción del Año para Lover, Mejor Álbum Vocal Pop y Actuación Pop Solista. Los premios se entregarán en una ceremonia en Los Ángeles, California, el 26 de enero, y Alicia Keys será la anfitriona de los Grammy. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y así ponemos punto final a esta emisión informativa estelar de Radio Martí en transmisión conjunta con Radio Caracol 1260 AM en Miami. Desde el estudio A nos despedimos, el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Roberto Bermúdez. En la producción, Héctor Carrillo. En la edición, Álvaro Alba y sus voces informativas,
Bruno Tocars.
Y este servidor, Paul Sfeir. Nos volvemos a encontrar mañana. Hasta la vista.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.